La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Marcos García Herrera.
Bombardeos masivos de Rusia contra Ucrania, con Kiev capital en cabeza, 8 regiones afectadas, otras infraestructuras eléctricas, además al menos 11 civiles muertos y un centenar de heridos. Las capitales occidentales denuncian una ciega escalada bélica. París, la Unión Europea califican incluso de crimen de guerra los bombardeos contra infraestructuras y poblaciones civiles. De esta última edición en América es la solicitud del jefe de la ONU, Guterres, del despliegue de una fuerza armada internacional en Haití y el deslave en Tejerías, en Venezuela, 70 kilómetros al suroeste de Caracas. Enfoque tras el boletín, y todavía decenas de desaparecidos en controles. David Brockway, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. Rusia lanzaba temprano este lunes una lluvia de más de 80 misiles sobre varias ciudades de Ucrania, entre las cuales la capital, Kiev, apuntando tanto la infraestructura energética como lugares frecuentados por la población civil, a modo de represalia por la explosión el sábado que destruía parcialmente el puente de Crimea que une la península con el sur de Rusia. Un acto terrorista, afirmaba este lunes Vladimir Putin, el presidente ruso, ante un Consejo de Seguridad de la Federación, al tiempo que eran lanzadas esas salvas de misiles de medio alcance, Islander, Tochka, o bien de crucero, como los Iskander.
Por su acción, el régimen de Kiev se ha puesto de facto en la fila con las formaciones terroristas internacionales, con los grupos más atroces. Dejar tales crímenes sin respuesta simplemente ya no es posible. Esta mañana se realizó un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance desde aire, mar y tierra sobre energía, mando militar y comunicaciones de instalaciones en Ucrania.
Putin prometió además réplicas severas en caso de nuevos ataques ucranianos, que designó como terroristas contra Rusia. Hasta 11 infraestructuras críticas fueron dañadas en al menos 8 regiones de Ucrania. Se censan al menos 11 fallecidos. El presidente Zelensky. Les haremos sentir en el terreno nuestra respuesta dolorosa. Todo lo destruido será reconstruido, reaccionaba el presidente ucraniano, que más temprano también denunciaba la intención de Rusia de borrar del mapa de la faz de la tierra, dijo, a Ucrania. Esa lluvia de misiles de crucero de alta precisión, algunos de ellos interceptados, hacen temer un cambio de dimensión del conflicto 48 horas después de una humillación sufrida por el presidente Putin con ese atentado contra el emblemático puente de Kerch que une la península de Crimea con el sur de Ucrania. Comentarios de María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales, experta del espacio ruso y postsoviético en la Complutense de Madrid.
No va a salir una decisión de ni una movilización general para reclutar soldados, ni va a marcar una escalada definitiva en la guerra, ¿no?, por parte de Rusia. Simplemente supongo que trata de adaptarse al nuevo escenario, a los nuevos frentes y a las nuevas tácticas que están utilizando las fuerzas ucranianas, que están realmente minando los territorios controlados hasta ahora de forma férrea por parte de Moscú. Pero de momento la única reacción que tenemos son ataques contra población civil. Se puede interpretar casi como una huida hacia adelante y también un intento de demostrar al gobierno de Kiev que es capaz de llegar al corazón político del país.
This is something which is against international humanitarian law, and this indiscriminate targeting of civilians amounts to a war crime.
Ataques atroces, bárbaros, bombardear indiscriminadamente poblaciones civiles constituye un crimen de guerra, reaccionaba en Bruselas el portavoz de la diplomacia europea, Peter Stano, más temprano, que calificaba esa lluvia de misiles rusos en Ucrania de escalada bélica absolutamente inaceptable. Dijo aquí en Francia, la diplomacia francesa también calificó de crímenes de guerra los ataques rusos. El presidente Emmanuel Macron deploró un profundo cambio en la naturaleza del conflicto. Braulio Moro.
Vladimir Zelensky ce matin au téléphone très longuement.
En conversación con su homólogo ucraniano, el presidente francés deploró que estos bombardeos deliberados sobre todo el territorio ucraniano y sobre infraestructuras y poblaciones civiles constituyan un profundo cambio de la naturaleza de la guerra.
Ce qui est un changement profond de la nature de.
Además de manifestar su extrema inquietud, Emmanuel Macron reafirmó su pleno y entero apoyo a Ucrania y prometió de nuevo aumentar la ayuda en materia de armamento, en particular elementos de defensa antiaérea y la próxima entrega de nuevos cañones rodantes César de 155 milímetros y 40 kilómetros de alcance. Por vía de la canciller Catherine Colonna, Francia recordó también que el bombardeo intencional de poblaciones civiles constituye, sin lugar a dudas, un crimen de guerra.
Desde Estados Unidos, el presidente Biden expresa una firme condena por la brutalidad, dice absoluta, de los bombardeos rusos que han dejado al menos 11 muertos y un centenar de heridos a través de Ucrania. El jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, recuerda que Estados Unidos seguirá aportando un apoyo inquebrantable, afirma, en los aspectos económico, humanitario y de seguridad para con Ucrania. Al margen de la actualidad vinculada a la guerra en Europa Oriental, en España, profunda crisis institucional, seguida de cerca por la Comisión Europea en Bruselas. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, órgano judicial clave, encargado de nombrar a los jueces, cuyos miembros debían haber sido renovados en 2018, los jueces del Supremo, confirma su dimisión, cansado de, dice, la incapacidad de los dos grandes partidos políticos emanados de la transición para acordarse sobre el nombre de 12 de los 20 jueces del Consejo. El dimisionario Carlos Lesmes.
Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
Por último, el primer juicio en Francia por crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil en Liberia, 1989-2003, se abría este lunes ante una corte especial de París. La investigación lanzada en 2018 se concentra en el condado liberiano de Loga, donde causaba estragos entonces el Movimiento de Liberación Unido de Liberia, ULIMO, del cual el acusado Kunti Camara, hoy en el banquillo, era comandante de batalla. Melissa Barra.
Detenido cerca de París en 2018, Kunti Camara, excomandante del grupo rebelde liberiano ULIMO, está acusado de haber perpetrado él mismo o supervisado actos inhumanos que van desde el trabajo forzado a un asesinato acompañado de canibalismo. Según la acusación, Camara se habría vuelto cómplice de una práctica masiva y sistemática de hechos y sucesos inhumanos perpetrados contra la población civil liberiana entre el 93 y el 94, inspirado por motivos políticos y étnicos. El acusado comparece en un tribunal francés en base a la competencia universal de Francia para juzgar los crímenes más graves, sea cual sea el lugar donde fueron cometidos, pero solo en caso de que el sospechoso sea arrestado en territorio francés.
Noticias de América en RFI.
We urge the international community to consider as a matter of urgency the request by the Haitian government for the immediate.
De las Américas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pedía hoy a través de su portavoz el despliegue inmediato de una fuerza armada internacional en Haití para frenar la creciente espiral de violencia, en una misiva dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU. Guterres urge a los Estados miembros a desplegar esa fuerza de acción rápida en la nación caribeña. Reacción del ex jefe de la MINUSTA 2011-2013 en Haití, el también ex canciller chileno Mariano Fernández. El problema de Haití no es de seguridad ni político, sino social y económico.
Esa presencia militar importante debería ser sustituida en una parte significativa por una presencia policial internacional con cooperación policial nacional. ¿Por qué? Porque había un tema de seguridad, de orden público, más que un tema militar, pero que no íbamos a avanzar mucho si no hacíamos un plan de desarrollo importante. Alguna gente ha hablado plan Marshall para Haití, porque de los grandes problemas que ustedes tienen en Haití es que la gente no tiene en qué trabajar. Y un plan de Haití tiene que tener un programa de empleo como prioridad porque si la gente tiene trabajo, inmediatamente tiene una situación más pacífica porque las familias pueden funcionar. Yo creo que Naciones Unidas no ha entendido bien que hay que gastar algo de dinero, que en Haití no va a ser mucho tampoco, pero que hay que hacer un plan intensivo de trabajo, que es un tema principal.
En Colombia, Gustavo Petro, el presidente, anuncia este sábado que comprará 3 millones de hectáreas de tierra a los ganaderos para redistribuirla entre campesinos ante una alta concentración de la propiedad rural, en base también a los acuerdos de paz 2016. Explicaciones en línea con RFI más temprano de la ministra de Agricultura del Ejecutivo colombiano, Cecilia López.
Se va a hacer una revisión jurídica muy seria para mirar la historia de estas tierras. Hay un mandato claro de la ley en donde uno no puede comprar una tierra porque termina en la cárcel si esa tierra no se ha adquirido de manera transparente. Una vez que se adquiera, entra a nuestra unidad de planeación donde se sabe si esa tierra es productiva o no. Pero eso no va solo. Eso implica un esfuerzo en términos de crédito, de asistencia técnica, probablemente agua. Algunas áreas del país siguen teniendo problemas de energía. Necesitamos asegurar que tengan energía. Tenemos que mirar los distritos de riego. O sea, es un paquete productivo muy complejo que involucra muchas instituciones del gobierno. La tierra es solamente un medio. El fin es la reincorporación de estos sectores a la cadena productiva del país, pero además la paz. Tenemos 6 años para cumplir, ¿no? Y espero que lo hagamos también, que el próximo gobierno no acabe con esta estrategia, sino que la continúe.
Venezuela, el país vecino, las tejerías, el balance de fallecidos por un deslave que arrasó un pueblo de Venezuela al suroeste de Caracas. Sube de 25 a 36, informa el Ministerio del Interior. Balance de operaciones con Juan Mario Gualano, Cruz Roja, Estado de Aragua.
La imagen es bastante dramática, pues. Hay muchas casas que quedaron tapadas por el lodo, los árboles y las ramas. Hay una cantidad de viviendas que desaparecieron porque fueron arrastradas por las aguas. Hay 15 empresas que también fueron arrasadas. Hay muchas cuadrillas de los organismos del Estado removiendo los escombros, ayudando a la gente a remover la tierra y lo que entró a sus casas. En fin, pues es bastante dramático. Hasta ahora ya se ha logrado restablecer más del 80% del servicio eléctrico. De los 19 pozos de agua potable, nos recuperaron 13. Se sigue con la remoción de escombros, que es bastante severa. Hay más de 400 casas que fueron destruidas y seguimos pues en la búsqueda de cadáveres y de las personas desaparecidas, que todavía el número oscila entre 50 y 52 personas.
Juan Mario Gualano, presidente de la Cruz Roja en el estado de Aragua, Venezuela, subcontinente.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Perú en duelo por la pérdida del viernes del fundador de la primera ONG de derechos humanos del país, APRODE, Asociación Pro Derechos Humanos, fundada hace 4 décadas por Francisco Soberón, al que homenajea en algunas palabras Salomón Lerner. En línea con RFI este fin de semana es el ex titular de la Comisión Verdad y Reconciliación del Perú.
La labor de Soberón fue realmente pionera en el terreno de defensa de los derechos humanos en el Perú. Son instituciones como APRODE y personas como Soberón quienes de algún modo comienzan a hacer ver cómo así hay una serie de elementos que son atentatorios contra la dignidad humana, contra la vida humana, y en ese sentido, pues, él respaldó la lucha contra Sendero Luminoso y fue también una persona que, cuando tuvo que decir o referirse a los excesos que el Estado podía cometer, y de hecho también los denunció. La Comisión misma de la Verdad se crea gracias a la presión de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Entre ellos a Prode, ¿no?
60 segundos más en esta suerte de homenaje de Radio Francia Internacional a Francisco Soberón con esta reacción de Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal IDL, heredero de aquella APRODE y también del emblemático caso La Cantuta.
Uno de los ejes más importantes de la actuación del movimiento de derechos humanos en el Perú, yo diría algo que probablemente nos diferencia de otros movimientos a nivel de la región, es justamente esa posición clara de condena, de repudio de los actos perpetrados tanto por Sendero como por el MRTA, ¿no es cierto? Y eso creo que ha sido una característica que no se plasma en los años 90, sino que se va consolidando y que se va desarrollando en los años 80. Justamente es uno de los matices más característicos del surgimiento del movimiento de derechos humanos, ¿no? Un movimiento que lucha por la justicia, por la verdad, pero también lucha por la vida, ¿no es cierto? Por la dignidad de las personas. Y es ahí donde se vuelve súper importante la condena que el movimiento de derechos humanos siempre tuvo desde el inicio a las acciones terroristas, sobre todo de Sendero Luminoso, ¿no? Y obviamente Pancho juega de nuevo ahí un papel muy importante, ¿no?
En Lima, la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, niega este lunes irregularidades en su gestión. Afirma ante una comisión investigadora del Congreso que existe un supuesto plan parlamentario para sacarla del poder, a ella y al presidente Pedro Castillo. La Unión Europea declara persona non grata a esta hora a la representante de Nicaragua, Zoila Müller-Goff, en Bruselas, como medida de recíproca tras la expulsión de la enviada del bloque europeo en Managua, la señora Bettina Muschheit, hace unos días pasados. En Centroamérica también, Tegucigalpa, un periodista fue asesinado por bala en la capital hondureña, elevando a 5 el número de periodistas asesinados desde el principio de este 2022. Para completar la información acerca de las Américas, nos vamos segunda parte con parte del hemisferio. Natalia López Gallardo es la invitada de Jordi Batallé, la realizadora méxico-colombiana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta mañana amanecíamos con la terrible noticia del bombardeo de Kiev con misiles rusos. Pero si esta violencia ejercida contra civiles es intolerable, existe otro tipo de violencia, una violencia sorda, con secuestros y desapariciones, que afecta a muchos países de América Latina. Este es el tema que aborda nuestra invitada de hoy, la realizadora mexicano-boliviana Natalia López Gallardo, en su película Manto de Gemas, que se presenta este lunes en el cine Luminor Hotel de Ville, dentro del festival Viva México de París.
No entiendes cómo es aquí.
No es él, Gemma. No es él.
Precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Natalia López Gallardo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Natalia.
¿Cómo estás, Jordi? Es un placer estar aquí.
Encantado de tenerte aquí entre nosotros.
Lo mismo.
Permíteme que explique, Natalia, que has nacido en La Paz, en Bolivia, pero que desde el año 2000, principios de siglo, vives y trabajas en México.
Sí.
Volviendo a tu primer largometraje, Manto de Gemas, que presentas esta noche aquí en París, en el cine Luminor Hotel de Bill, es cierto que es fruto de 5 años de trabajo.
Es así, sí.
¿Tanto tiempo?
Realmente estamos hablando de toda la financiación de la película, la escritura. Pensemos que el cine tiene muchas etapas, todas ellas complejas, y es una película muy artesanal. Ese es el tema, ¿no? Es una película que la mayor parte de las etapas están hechas por mí. Entonces, se toma tiempo. Sí, pocas personas.
Curiosamente no se ve en la película que sea tan artesanal. Uh-huh. Hay escenas con un helicóptero, fuego, en fin.
Cierto.
No parece tan artesanal, ¿no?
Cierto. Si quieres lograr ese tipo de cosas, siento que necesitas más tiempo, justamente. O sea, si preparas las cosas con tiempo, entonces puedes hacer cosas complejas con menos gente y menos dinero.
Fue difícil encontrar productores. Es una producción argentino-mexicana.
Sí.
¿Fue más fácil encontrar en Argentina gente que apostara por tu película que en México?
Fíjate que tenía. No. De hecho, estoy muy agradecida de vivir en México y contar con los fondos que hay en este país, que ha sido siempre una fuente cultural abundante, que ahora está luchando por sobrevivir, sin duda. Pero simplemente tenía una actriz argentina Tengo un queridísimo y admirado productor argentino con el que tenía muchas ganas de trabajar. Quería trabajar con un diseñador de sonido también argentino. Entonces pensamos que ese link, además hay un link entre las instituciones mexicano-argentinas. Entonces había esa puerta y esa posibilidad. Sí, es Argentina y hay una parte de Estados Unidos también.
También. Sí. 5 años de trabajo que han dado su fruto este invierno aquí en Europa. Era recompensada con el Oso de Plata del Festival de Berlín. Además es el premio del jurado, que es un premio más importante. ¿Te lo esperabas o no?
Sí. No,
¿es tu primer largometraje?
No, la verdad no. La verdad no. No, fue una sorpresa. Fue una sorpresa que uno vive con... sin saber qué sentir realmente, sin saber qué pensar, con muchísimo agradecimiento, la verdad.
¿Cómo te trataron allí los alemanes?
Muy, muy bien, muy bien. A mí Berlín me fascina, me provoca como mucha nostalgia, me parece una ciudad muy, no sé, siento como rebeldía, una personalidad de rebeldía, a diferencia de lo que puede ser hoy, no sé por qué.
Hablando de rebeldías, ¿cómo nace la idea de abordar esa violencia sorda de la que hablábamos, que azota muchos estados mexicanos? ¿Qué percepción tenías tú misma de la violencia en México?
Sí.
¿Es algo opresivo?
No. En México uno puede vivir sin notarlo. O sea, realmente hay muchas esferas de realidad en México. Es un país muy complejo y esta tragedia es así de compleja también. Tiene muchas capas, está ligada a la sociedad desde muchos lados. Entonces era muy difícil abordar algo tan complejo. Por eso, y tan abstracto, porque mi intención era llegar un poco a describir la herida que pueden tener los mexicanos como consecuencia de vivir tantos años con estas imágenes, ¿no? Con esto sucediendo alrededor, a pesar de que no te toque. Ahí está.
Quizás el hecho de haber nacido en Bolivia facilitó de alguna manera tu abordar esas cosas tan delicadas para los mexicanos.
Puede ser que haya una hermandad latinoamericana que esté acostumbrada un poco a este tipo de tragedias, ¿no? Es brutal lo que está pasando en México. Es brutal y lleva demasiado tiempo. Y yo creo que las consecuencias van a ser muy hondas. Muy hondas.
Terribles. Sí. Hablando de las... Hablábamos antes de la sintaxis fílmica de Godard, pero también he visto en tu película una clara influencia de Buñuel, quizás en películas como Los Olvidados, donde aborda el Estado Social de México, o en alguna escena también El Ángel Exterminador, donde muestras una sociedad burguesa un poco decadente, ¿no?
Sí.
¿Te has inspirado en Buñuel o no? No tiene nada que ver con eso.
A pesar de que amo a Buñuel, no estuvo su aura en el proceso de esta película. Sin embargo, creo que México, por muchos lados, es un país surrealista. Y si uno piensa, obviamente, en las películas de Buñuel filmadas en México, con ese acento, con esa gente, con cierta burguesía que tal vez se parece a la burguesía que está retratada en la película... Obviamente hay referencias o hay atmósferas que se unen, sin duda. México es un país donde realmente hay que mirar las cosas con otros ojos, porque siempre son más de lo que se ve. Siempre tienen una doble cara, siempre tienen muchas dimensiones. No es un país en el que nada sea lo que parece ser. Es un país complejo y surrealista en ese sentido.
Hablabas antes de la diosa Shiva con múltiples brazos, ¿no?
Cierto, para mí es un país multidimensional realmente. Y para mí era muy importante que eso esté en la película, que haya muchísima contradicción, los secuestradores mismos son padres de familia, juegan fútbol, se ríen con sus amigos y tal vez ayudan a la comunidad. Entonces, la tragedia, lo brutal de esto es que está por debajo, es como la humedad detrás de un muro.
Y que puedes estar de un lado y del otro sin darte cuenta, ¿no?
Exacto, siempre te cuestionas un poco, de hecho, el límite entre participar o estar fuera. Ser víctima o victimario.
Sí,
es delicado.
Cuéntanos, ¿cómo encontraste a personajes tan increíbles como Mari, la trabajadora doméstica de toda la vida?
Sí.
Son actores naturales, imagino, ¿no?
Son actores naturales. Isabel Nailea, la mujer blanca, es actriz y una actriz con una trayectoria gigante en México, más de televisión que de cine. Pero Antonia, por ejemplo, es una mujer impresionante, que es no actor. Yo les diría actores naturales, porque no han actuado, pero tienen la capacidad de compartir su presencia plenamente, ¿no? Y los encontré manejando por el estado de Morelos y platicando con la gente y con ayuda de otras personas, por supuesto.
¿Aceptaron fácilmente trabajar para ti?
Siento que hay que construir una relación de confianza. El casting es eso, realmente. Es un proceso en el que uno se siente cómodo para abrirse ante otra persona y esa persona se siente cómoda para abrirse ante uno. Y se construye un tejido de confianza. Entonces, cuando eso se da naturalmente, después la relación puede crecer, ¿no?
Hablando del casting, el trabajo de Nailea Norvins, que una de las protagonistas, la madre de la persona que estamos viendo aquí,
sí.
Es argentina y es una señora mayor, pero que me decías que viene del mundo de la radio, ¿es cierto eso?
Sí, su nombre es Monique Poggio.
Ajá,
en realidad.
No es Nailea.
Nailea es Isabel, es
ay,
su
perdón.
Hija, al ya. revés.
Sí, sí.
Monique es una mujer así como la ven en la pantalla. Tiene esa energía y tiene también la capacidad de compartirla. Porque es una mujer muy solar, muy brindadora de lo que es. Y eso me fascinó. La conozco desde antes y el personaje fue escrito para ella.
Particularmente emotivo me parece el personaje de la madre de uno de los delincuentes, la madre de Adán, que es policía,
sí,
y se ve enfrentada a defender a su hijo o no, ¿no? Es terrible.
Cierto, cierto.
Somos capaces de perdonarle todo a nuestros hijos.
Sí, yo creo que ahí hay una... la línea narrativa de mayor complejidad es esa en la película, porque es una película coral, como bien sabes, hay muchos personajes, es un tejido de personajes, y esa línea es la más compleja, la de la madre con su hijo, sin duda. Aida para mí fue realmente... compartir el tiempo con ella, con esa actriz, con la que es la comandante de policía, Y que su imagen esté en la película fue de los mayores regalos que tuve, la verdad.
¿Era realmente policía?
No.
Pero podría haber sido perfectamente.
Sí, es fantástica.
Esta tarde presentas la película aquí en París. Desgraciadamente Jean-Luc Godard no podrá venir a verla. ¿Qué representa para ti el hecho de presentar una película aquí en París?
Sí, pues... Finalmente, este país es el estandarte del cine mundial. Es así, hace muchos, muchos años. Y el sistema que ha construido alrededor del arte cinematográfico es inigualable en cualquier lugar. Entonces, realmente estar aquí y ser cineasta, es muy... Para cualquier cineasta es importante presentar su película en Francia, yo creo. Y creo que... No hay cineasta tampoco que no haya sentido una influencia totalmente definida por la historia del cine francés.
Muchísimas gracias, Natalia.
Jordi,
por haber estado mucho éxito esta noche con tu película.
Gracias a todos los escuchas.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.